Bueno, dependiendo de la edad que tengas, son varias las trilogías que habrás vivido en tu vida. En el cine podemos pensar en Indiana Jones, El Señor de los Anillos o la primera parte de La Guerra de las Galaxias. Esto nos puede servir de ejemplo. En literatura se me ocurre pues la trilogía de El Baztán de Dolores Redondo o Memento Mori de César Pérez Gellida. Y dentro de los últimos tiempos en la música tenemos una saga que llega a su fin. Existencialismo Pop fue el primer capítulo, Edificaciones Paganas el segundo y Fangoria cierra este ciclo con Exprofeso. Alaska, buenos días.
Buenos días.
Cuando inicias un proyecto como este, ¿sabes cómo vas a querer terminarlo? ¿Tenéis claro el final?
No, tú no tienes claro el final. De hecho, es un peligro iniciar proyectos que tú mismo te impones y anuncias. Va a ser una trilogía. Nosotros este ciclo hemos grabado 5 canciones, sacado un disco. Grabado la siguiente, sacado. No teníamos nada guardado ni nada preparado. Y el tercero lo hemos hecho exprofeso, como se llama, porque había que cerrar una trilogía que nosotros mismos habíamos anunciado. Si no, igual ni lo hubiéramos hecho.
La caja se llama Entre paréntesis. No sé si se puede llamar así a la trilogía al completo.
Sí, porque yo creo que esa caja donde están los tres discos juntos recoge el momento nuestro entre el 2020 y el 2022. Son 2 años y es un paréntesis. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque justo antes de la pandemia habíamos sacado, eran nuestros 30 años, habíamos sacado unos discos donde homenajeábamos a los artistas que nos habían interesado y ahora tocará, cuando toque, sacar un disco nuevo y supongo que esto será una especie de paréntesis en la forma de trabajar.
Al ser una trilogía está claro que tiene un nexo en común. ¿En qué es diferente y en qué se parece el proceso al resto?
Yo creo que el único nexo es que cada título de cada uno de los discos empieza por una E y una P. Edificaciones paganas, existencialismo pop, exprofeso y hasta entre paréntesis. Es el único nexo. De hecho, queríamos huir del concepto de tener un concepto, de que tú cuando haces un álbum de 10, 12 canciones siempre hay alguna que se te queda fuera porque dices, sí, es que no pega con las demás. Pues aquí nada tiene que pegar con nada. Las portadas son completamente distintas. Es decir, huíamos del hecho de, como de un álbum y un concepto que luego el vídeo es igual y cuando lo llevas al directo es igual. Nada. Esto es anarquía pura. Cada uno es como es.
Te vuelvo a preguntar si dices la verdad o es mentira.
Un poco de todo es una canción que me ha se me ha metido en el cuerpo. Creo que va a ser uno de esos temas que va a perdurar en fiestas, en pistas de baile. Es el tema más house, ¿verdad?
Es el tema más house de los que hay en este disco, más house y más duro dentro del house. Luego hay otra aproximación al house, más pop, hay también rock, glam. Bueno, las influencias que siempre tenemos y que van saliendo en un momento u otro de cada disco que hacemos.
Yo te digo, a mí el EP en general me parece que es muy bailable. Yo según lo escuchaba me resultaba difícil, no moverme, la cabeza, el cuerpo, no estar... Sí. ¿Os pasa a vosotros también esto?
Bueno, qué buena pregunta. Nacho siempre dice, yo no me entiendo porque hago música de baile y no he bailado nunca. Yo sí bailo y yo sé lo que es estar en una discoteca y yo soy igual más pesada que él cuando estamos haciendo una canción y sobre todo cuando estamos preparando el directo. Es decir, ahora tiene que venir el subidón porque yo sé lo que es estar en una pista de baile y que venga el subidón. Entonces, desde aproximaciones distintas del que nunca ha bailado pero conoce muy bien la música de baile y de la que baila y sabe muy bien lo que quiere, pues es lo que hacemos. Supongo que sí, que nosotros también se nos pega nuestro propio ritmo.
Oye, dijiste que el pop debe ser como los productos de consumo rápido. ¿Por qué opinas eso?
Porque debería ser así. O sea, la voluntad del pop no es perdurar. Es hacer una canción en este momento, para este momento, y te lo digo ahora, y te lo digo en el 62, y te lo digo en el 72, pero la realidad ha demostrado que no es así, que seguimos cantando canciones españolas de los 60, de los 70, de los 80, bueno, españolas y de cualquier momento, y que eran canciones pop. Yo lo que quizá quiero decir es que no tiene, el pop no debería tener ninguna pretensión. Pretensión, los cantautores, los que quieren comunicar, la música experimental, lo que usted quiera. El pop es esto. Otra cosa es que el pop forma parte de nuestra vida, se convierte en banda sonora y entonces perdura.
cantas en No me compensa el papel fugaz de la evasión. Quizás la música tenga un poco esa función, ¿no? La de la evasión, y que sea por eso un poco también fugaz, ¿no?
Para nosotros sí. Entiendo que hay otros artistas que no plantean la evasión, sino el compromiso, no solamente como artistas, sino como personas. Nosotros desde casi preadolescentes nos creamos un mundo artificial paralelo donde existen los artistas que nos gustan, la gente que nos cae bien, y lo demás no existe, que es el mundo real. Entonces somos muy de la evasión. A nosotros nos ha permitido sobrevivir, es nuestro modelo. No quiere decir que sea el bueno ni que tengamos que imponérselo a los demás, pero a nosotros es el que nos sirve.
Tú eres una gran artista y además eres una persona a la que le gusta mucho estudiar, ¿no? Estar siempre pues viendo, ¿no?, por qué ocurren las cosas. Además de este consumo rápido, debe ser duradero, como es vuestra obra, porque yo lo veo en nuevas generaciones, lo veo en mis hijos. O sea, yo pongo canciones vuestras desde de los diferentes proyectos que habéis tenido, sí, y para ellos, o sea, enseguida lo hacen suyo.
Ya. Pues eso, nosotros no podemos explicar por qué unas canciones conectan con alguien que tiene nuestra edad o que es mayor que nosotros o que es más pequeño que nosotros. Nosotros creemos que algo tendrá que ver el hecho de que nosotros estamos interesados por la música que se hace hoy, que se hacía hace 2 años, que se hacía hace 10. O sea, que siempre estamos pendientes de lo que ocurre. A veces te gustan las cosas y a veces no. Y que tocamos mucho en festivales y en discotecas, y que estamos siempre con un público que no necesariamente es el nuestro habitual de cuando empezamos, ni muchísimo menos, es gente que no había nacido cuando nosotros empezamos.
El vídeo de Un poco todo tiene unas secuencias algo distópicas, al paso que vamos, yo no sé si serán dentro de poco reales. ¿Qué sensación tienes a nivel social y a nivel musical?
Nosotros venimos del punk, que no es una postura positiva ante la visión de la humanidad. No somos hippies, no venimos de Woodstock ni nada de eso. Entonces, para nosotros las distopías es lo normal. Supongo que a personas como nosotros, que siempre estamos pensando en la literatura distópica, cuando llegó la pandemia dijimos, claro, si es que era cuestión de tiempo. Otra gente se sorprendió más, no entendían que eso pasara en la humanidad. Entonces, no tenemos una visión precisamente benevolente con el género humano. Entonces vemos que es fácil que todo pueda girar siempre a peor, también a mejor, pero somos bastante racionales para eso.
Te arrepientes otra vez de fiesta al amanecer. Te pregunto cómo estás, me cuentas que mal, fatal. Hoy te vengo a recordar que no quiero
Me gusta algo de vosotros, habla de Fangoria, es decir, tú y Nacho Canut, que siempre habéis sido aperturistas de mente y sin complejos, tú lo estabas comentando ahora. Lo digo porque hay muchas críticas al tipo de música que se hace ahora, pero cuando vosotros empezabais también se veía mal algunos estilos, ¿no crees? O sea, que muchas veces es porque parece como que no sé si es pereza o miedo, ¿no?, a lo nuevo que llega.
Pues es que escuches algo que tú no conoces, que no te guste, es perfectamente lícito, pero no digas que es malo. Quiero decir, pero es que esto es tan viejo como el rock and roll. ¿Qué le decían a Elvis? ¿Qué era el rock and roll? Era música sin letra, no se entiende lo que cantan, es un ritmo repetitivo, bailan como locos. ¿De qué me estás hablando? ¿Del rock and roll o del reggaetón? Es lo mismo. ¿De la música disco? ¿Qué decían de la música disco los rockeros? Y la música techno y lo electrónico, ¿iba a acabar con la música pura? Pues no, son cosas diferentes. ¿Te pueden gustar o pueden no gustarte? Pero no tendrías por qué hacer un alegato. Sobre todo cuando el público en general dice, ay, es que todo bacalao, cuando no saben ni lo que es el bacalao, es todo reggaetón, lo que estás hablando es de una bachata. Eso no me importa, porque es gente. Pero cuando lo hacen músicos o lo hacen críticos musicales, me revienta profundamente.
¿Quién selecciona la vestimenta de los vídeos? Lo pregunto porque no sé si tú tienes algo que ver o hay un estilista que se encarga de esto.
Nosotros no tenemos estilistas, somos como somos, pero cuando jugamos a ser personajes en las portadas o en los vídeos, hay un consenso con lo que vamos a usar o lo que vamos a llevar, porque ya no somos nosotros. Estamos encarnando unos personajes. Por ejemplo, en la portada de Exprofeso somos como dos personas de aquellas políticamente incorrectas que había a finales de los 70, que eran millonarios, lo sabían, lo disfrutaban y lo mostraban, entraban en el estudio 54, iban a Suiza a esquiar, ese tipo de personajes como glam de finales de los 70, y eso no somos nosotros, y es muy divertido de repente jugar, pero cuando somos nosotros no hay estilista que valga.
¿Qué tiene Juan Gatti que lo hace tan especial para ser parte de vuestro decorado, como en la portada, por ejemplo?
A ver, Juan Gatti es una garantía a la hora de hablar el mismo idioma estético que tenemos nosotros, ya sea haciendo una portada oscura y tenebrista o algo muy colorista, nos entendemos. Lo respetamos, nos respeta y además es un gran profesional. Quiero decir, tú ponerte en sus manos sabes qué bien va a salir.
A partir de esta portada y de varias entrevistas que has dado, por lo menos yo no lo sabía, nos hemos enterado de que eres alérgica a los perros. Esto no sé si influye mucho en tu vida.
Muchísimo, porque yo cuando empecé a ser alérgica tenía 7 animales en casa. Y cuando murieron esos animales, pues tocó no volver a tener. Que mucha gente te dice, pues haz el esfuerzo ya, pues que yo vivo de mi voz. Y de mi, que no puedo estar siempre enferma, siempre. Entonces fue una decisión, es como lo de... yo no he tenido hijos porque no he querido, pero no tengo animales no porque no quiera. Es como el que no puede tener hijos. En ese sentido, soy estéril a nivel de animales. Yo los tendría, pero no puedo tener.
Nada es para siempre, dijiste ayer. Mientras sonreías sin saber qué hacer.
La letra de lo imposible, hay un momento que, bueno, habla de rendición, también de verse valiente o cruel. Es evidente que tú no eres una mujer que se rinda, que eres valiente porque vas de cara en un mundo que muchas veces no perdona además la autenticidad, el ser diferente. Todo esto viene a colación de algo que dijiste en El Hormiguero, y es la diferencia entre las redes sociales y los medios de comunicación. Es importante que sepamos distinguir entre la información, la opinión, las fake news. Digo porque tú estás acostumbrada a trabajar en medios de comunicación y creo que esto debería estar presente, ¿verdad?
Y yo cada mañana, antes de mi colaboración en radio, intento, bueno, leo todo, leo los digitales y hay titulares. Bueno, pues no todo lo cuento porque no sé la fuente. Y yo no soy periodista. Entonces creo que sí tenemos una responsabilidad. No puedes darle voz al primer chisme que se publica en un TikTok o al primer comentario que aparece en un Instagram de una persona anónima. Como medio de comunicación tenemos las fuentes de toda la vida. Y si no las tenemos, claro, es que aquí hay una carrera también. Yo lo he publicado antes. Yo tengo... Sobre todo en lo digital es muy salvaje, porque lo digital vive de que la gente entre. Esos titulares que luego no llevan a nada. Los tenemos en todos los medios más serios los tenemos. O las contar con un tipo de colaboradores que siempre creen polémica para que la gente entre. Bueno, pues esto es lo que hay, pero deberíamos saberlo por lo menos.
Bueno, como decimos, hoy nos ha acompañado para poner las calles Alaska Fangoria, está cerrando esta trilogía. El contraste de estilos hace que a nuestros oídos llegue un menú de lo más variado. Esto es un ejercicio sano para educar nuestros gustos. No digo que sea la idea, pero nos falta un poco de apertura algunas veces de mentes. Digo que ya para terminar, ¿podría servir la música para aprender a ser menos sectarios? Digo, por ejemplo, tú comparas el corte número uno con Un vampiro para dos, uh-huh. En este, y dices, bueno, pues son, no voy a decir radicalmente diferentes, pero son diferentes. Uh-huh. Entonces, digo, ¿educar el oído nos puede servir para que nos eduquemos también en más contrastes en la vida?
Mira, no hay excusa para no estar educados, sobre todo hoy en día. Antes, si querías a lo mejor leer el último libro, no se editaba en España, el disco no salía. Ahora tienes todo a golpe de clic. Entonces, no hay excusa para no tener una educación de lo que te guste. Si no hace falta, yo no tengo educación de balonmano, pero bueno, pero podría. Y eso, desgraciadamente, es una, lo que tú planteas es una idea muy de la Ilustración, que el hombre culto y el hombre educado va a ser además una buena persona. Y el ser humano no es así. Lo siento.
Pues que muchísimas gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Gracias y bueno, que seguir el día.